sobre uno de los acuerdos del Consejo, el que afecta a Renault. No sé si implica alguna cuantía económica por parte de la Junta de Castilla y León o es simplemente lo que hablan al final del marco, la garantía del marco jurídico, si ese marco jurídico implica algún desembolso o no.
La consideración como proyecto prioritario lo que permite es agilizar trámites y dar prioridad también en la obtención de ayudas. Renault tiene un plan industrial que ha permitido el compromiso con esta tierra, el desarrollo de bastantes vehículos, muchos de última generación, que están en estos momentos y además equipados con tecnología eléctrica a través de modelos de hibridación. Lo que pide Renault es la ampliación de un año más de este marco, que está permitiendo esta colaboración entre la Junta de Castilla y León y Renault y todo lo que es la cadena de valor y la atracción para el sector del automóvil. Lo que hacemos es acceder y, por tanto, esto va a permitir que en este marco podamos seguir agilizando trámites de cualquier naturaleza y también la concesión de ayudas que se puedan enmarcar dentro de las inversiones que tenga previsto Renault. La relación entre Renault y Castilla y León siempre ha sido una historia de compromiso mutuo, de confianza y de inversiones útiles para Castilla y León y que nos ha permitido, junto con otras muchas empresas, pues consolidarnos dentro de España como la comunidad con más capacidad dentro del sector del automóvil y también una comunidad referente en todo lo que es la cadena de valor y la industria auxiliar del sector de automoción. ¿Más preguntas?
Como estamos en uno de los últimos consejos de gobierno, según nos dijeron la semana pasada del año, entendemos que el decreto de prórroga de los presupuestos iría para el siguiente consejo, ¿no? Entrará en vigor, entendemos que el día 1. Quería preguntarle cómo se va a encajar la subida del sueldo de los funcionarios, que era una cuantía no prevista en aquellos presupuestos de 2024. Y, por otra parte, si se va a recoger la extensión del plan extraordinario que se aprobó en agosto para paliar los efectos de los incendios y los cambios en el operativo que se habían previsto en los decretos ley.
Efectivamente, celebraremos Consejo de Gobierno el día 30 de diciembre y, por tanto, todas las semanas seguiremos con ese compromiso de hacer el Consejo de Gobierno hoy día 23, la semana que viene el día 30 y posteriormente ya el jueves día 8 de enero pues también tendremos Consejo de Gobierno cumpliendo con el trámite que nos corresponde el día 30 de diciembre. Efectivamente aprobaremos el acuerdo para garantizar el funcionamiento del presupuesto durante el año 2026 que publicaremos oportunamente en el boletín oficial de la comunidad autónoma. Nosotros asumimos los compromisos que ya habíamos destacado y usted señala dos particularmente. Primero, el que tiene que ver con el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. A este efecto, en el anterior Consejo de Gobierno aprobábamos un decreto ley. El decreto ley, sin perjuicio de su convalidación por parte del Parlamento, y hay 30 días hábiles para ello, está ya en vigor. Y, por tanto, en el mes de enero procederemos al pago de las cuantías que allí vienen descritas. Supone un desembolso para la Administración de 400 millones de euros para el año 2026 y, por tanto, haremos los trámites presupuestarios que correspondan para proceder al pago de estas cantidades, que, como recordarán ustedes, es un incremento del 4% en las retribuciones, más una cantidad correspondiente al 2,5% con efectos retroactivos desde el 1 de enero del año 25. Y la segunda cuestión es lo que tiene que ver con todo lo relativo al ámbito de los incendios. Había dos cuestiones. Gran parte de lo que veníamos desarrollando con motivo de aquel acuerdo al que usted ha hecho mención del mes de agosto, pues se viene ya formulando. Y podremos también hacer en los próximos días un resumen final de todo ello. Son ayudas que están llegando a las familias, a los ciudadanos que han tenido algún gasto, a las empresas, pymes y autónomos que hubieran podido tener algún efecto desde el punto de vista de reducción de sus expectativas de ingresos. Ha llegado a agricultores, ganaderos y apicultores y también a las personas que pudieran haber visto afectada su vivienda, tanto habitual como no habitual. Lleva aparejado un conjunto de inversiones, hoy hemos descrito alguna de ellas, por importe de 4 millones de euros en estos bulldozers. Lo que queda por hacer, que fundamentalmente son actuaciones que tienen que ver con el funcionamiento propio de la naturaleza, pues lo vamos a ir desarrollando a lo largo de los próximos meses. Me refiero que algunas actuaciones, fundamentalmente de repoblación, se llevan a cabo cuando los técnicos lo establecen, más allá de la capacidad técnica de la propia Administración para llevarlo a cabo. El resto de las cuestiones prácticamente está en gran medida completado y finalizado. Hay una segunda cuestión a la que usted también hacía referencia, que son compromisos que hemos asumido con representantes sindicales de mejora de las condiciones retributivas y laborales de los empleados que hacen su función en el ámbito de la prevención y extinción de incendios forestales. Ahí hay varios compromisos que asumió el presidente de la Junta de Castilla y León en todas esas reuniones, con las OPAs, con las diputaciones provinciales, también con representantes de los trabajadores, y en la medida en que no requiera de ese decreto ley que no fue convalidado, pues se llevará a cabo. En particular, la idea que comprometió el presidente y que sí que estaremos en condiciones de llevarlo a cabo es garantizar que el operativo tenga un carácter público y, por tanto, los contratos en el periodo que vayan venciendo con entidades privadas pasan a ser contratos dentro del ámbito del sector público, que garanticemos la extensión a los 12 meses de la jornada de trabajo de los fijos discontinuos, que por tanto pasarán ya a ser fijos de la Administración sin ese carácter de fijos discontinuos, y la aprobación de la relación de puestos de trabajo donde todo esto se incluye. Lo que no requiere rango de ley, pues esto lo vamos a poder hacer a través de otro tipo de instrumentos y de mecanismos, y lo que requiere rango de ley, pues naturalmente nuestra intención es llevarlo a cabo, pero también somos conscientes que en el Parlamento pues ha habido un rechazo y que no se va a poder hacer al menos esta legislatura, pero sí nuestra idea es poderlo desarrollar en el futuro, también desde el diálogo y desde el compromiso con el sector afectado.
Hola, buenos días. Aprovechando que es también uno de los últimos consejos del año, le quería preguntar o pedir una valoración sobre la evolución económica de la comunidad este año, ya que por una parte el PIB sigue creciendo, pero las exportaciones, es verdad que ayer lo vimos, no están yendo tan bien como otros años. Y bueno, ver qué valoración hace de este año, cómo ver el año que viene. Y por otra parte, respecto a la lotería de ayer, no sé si esos 700 millones que han caído en Castilla y León, porque es casi un 1% del PIB, no sé si tienen constancia de que pueda influir para bien o para mal el año que viene la economía de la comunidad. Gracias.
La evolución económica del año pues ha evolucionado mejor de lo que inicialmente pensábamos. De hecho, tuvimos que hacer un incremento al alza en la previsión de crecimiento económico respecto del escenario macroeconómico que se aprobó por parte de las Cortes de Castilla y León, que recordarán ustedes inicialmente estaba en el 2% y lo pasamos al 2,8%. Todo nos hace pensar que esa cifra la alcanzaremos e incluso la podremos superar. El crecimiento económico de este año se está basando fundamentalmente en el sector industrial, en la demanda interna y esencialmente el consumo de las familias y los hogares, y la inversión de carácter privado, la formación bruta de capital que llevan a cabo las empresas, fundamentalmente vinculado a este crecimiento del sector industrial. En contraste con años precedentes, es verdad que siendo Castilla una comunidad exportadora y teniendo más exportaciones que importaciones, en este año las exportaciones están evolucionando peor que en ejercicios anteriores, como usted ha descrito, y por tanto el crecimiento incluso podría haber sido más alto de no ser por esta circunstancia que tiene su origen en este año 2025 en el establecimiento de aranceles a nivel internacional, en algunos conflictos internacionales que siempre afecta al comercio y en la situación de disminución de actividad en alguno de nuestros principales clientes. Todo eso unido, lógicamente, ha tenido un impacto para las exportaciones que veníamos examinando y que se contrasta con la realidad, a pesar de lo cual lógicamente, la evolución de la industria, de la formación bruta de capital, de la demanda interna, del consumo de las familias, nos está permitiendo un crecimiento que va a ser mayor del inicialmente previsto. Para el año 2026 seguiremos creciendo en tasas altas y, por tanto, será un año más donde la actividad productiva siga evolucionando al alza, pero también todo nos hace prever que el crecimiento sea algo inferior en el año 26 de lo que ha sido en estos últimos años precedentes. Es lo que enviamos en su momento a las Cortes de Castilla y León, fue lo que aprobó también el Parlamento Autonómico al aprobar el techo de gasto de nuestra comunidad autónoma y, por tanto, una previsión de crecimiento para el próximo año estimada en el 2,2%. Y lo otro, efectivamente, la cifra es relevante porque, además, veo que ha hecho usted bien el cálculo, representa el 1% del PIB de Castilla y León. El que el impacto final para el crecimiento sea de un tipo u otro también dependerá del destino final de estos recursos. Siempre es positivo, primero porque mejora las condiciones de vida de muchos ciudadanos de nuestra comunidad, entonces nos alegramos por este hecho y en la medida en que esto pueda luego hacer de un efecto tracción a través de varias vías. La primera vía es el consumo y, naturalmente, en la medida en que se consuma en nuestra comunidad, pues va a traer un efecto de atracción al resto de actividades donde este consumo se produce, bien sea comercio, hostelería u otras actividades de consumo. Y el segundo sería la inversión, bien sea a través del sector de la construcción, porque una parte de estos premios se destinan a adquirir una vivienda, lo que supone detracción de un sector como es la construcción, que a su vez también tiene efectos sobre otros sectores productivos importantes, y también la posibilidad, que no hay que descartar, de que una parte de estos recursos se destine a actividades productivas, a que alguien se ponga en actividad como autónomo, como pyme, o que tenga un proyecto empresarial, o que se lleve a cabo una cooperativa. Naturalmente, Castilla y León y toda esa zona de la provincia de León es un buen lugar para invertir y, sin lugar a dudas, aquellas personas que con motivo de estos recursos inicialmente no previsto deseen desarrollar un proyecto empresarial siempre son bienvenidos por lo que supone de creación de empleo, del tirón para la economía y, por tanto, sí que es cierto que el impacto de este tipo de noticias primero es muy buena para la gente y si la gente se lleva una alegría pues nosotros estamos también muy contentos, pero sobre todo también luego es positivo para el conjunto de la actividad productiva por sus efectos indirectos para el consumo y para la inversión.
Sí. Conscientes de que el consejero de Medio Ambiente tiene plena disponibilidad para comparecer en las Cortes, que eso ya creo que nos ha quedado claro, no sé si con la aprobación por parte de las Cortes de la ampliación para enero, ¿creen que va a haber tiempo para que comparezca finalmente sobre los incendios o el presidente disolverá antes las Cortes y, por tanto, no habrá esa comparecencia?
Yo creo que el consejero está disponible y el consejero, además, en función del calendario, podrá encajarse la fecha para que las Cortes puedan convocar esa comisión y pueda asistir a la comparecencia.
¿Entenderían que el presidente de las Cortes forzara ahí en la comparecencia, que creo que tiene potestad para hacerlo?
El consejero va a asistir, pero en todo caso eso tienen que preguntárselo al propio Parlamento.
¿Alguna pregunta más?
No sé si desde la Junta se puede dar alguna explicación de por qué se ha retrasado tanto esta comparecencia. Ya nos han dicho que es potestad de las Cortes, pero también a la vista de que la comisión no convocaba, podría haber sido el propio consejero el que hubiera pedido su comparecencia de nuevo o urgido a que se llevara a efecto.
Bueno, en esta ocasión sí que ha habido muchas explicaciones durante el periodo ordinario, tanto del presidente de la Junta de Castilla y León, que compareció ya desde el mismo mes de agosto, como del propio consejero, con respuestas en pleno, en comisión, de carácter oral. En la medida en que sea necesario alguna aportación adicional, pues tiene plena disponibilidad para hacerlo y, por tanto, serán las Cortes las que establezcan la fecha.
¿Ustedes entienden que esta comparecencia no es necesaria después de haber dado ya esas explicaciones en las Cortes?
El consejero va a insistir en cosas que ya ha insistido durante todo este periodo y, por tanto, su máxima disponibilidad para aclarar cualquier cuestión que los parlamentarios deseen formular.
Sí, pero no hay como en estas comparecencias suele ser habitual que el dato, digamos, estrella es la extensión de superficie forestal que se ha visto afectada por los incendios. No recuerdo que se haya dado esa cifra. No sé si ustedes la conocen, si nos la podría incluso dar a conocer ahora para simplificar un poco todo esto que llevamos 3 semanas preguntando.
Yo creo que hasta varios medios de comunicación las han publicado, ¿no? Porque venimos dando información habitual a través de todos los canales que tenemos y la transparencia es una forma de actuar de la propia Administración, no solamente con carácter general para el conjunto de los datos agregados, sino individualmente, caso por caso, pues la información está disponible pues para cada una de las personas que además han podido dar información en tiempo real ya desde el mes de agosto.
¿Y la información oficial?
Yo creo que sí que algunos medios lo han publicado, me parece, recordar.
Ustedes siempre han hecho un resumen final de la temporada de incendios y siempre dan el dato global de superficie quemada. No lo han hecho. No sabemos cuánto se ha quemado exactamente en León y en otras provincias porque ustedes no han hecho esa nota de prensa que hacían todos los años. No sé si con esta opacidad ustedes pretenden salvar al consejero o salvar al presidente. ¿Cuál es la razón de que ustedes no estén dando el dato, si no es esa?
Sí, yo creo que los datos incluso lo han publicado ya los medios de comunicación, distinguiendo entre el número total de hectáreas y también de forma muy específica las hectáreas arboladas, porque muchas son hectáreas no arboladas, incluso hectáreas de carácter agrícola cuya regeneración pues es mucho más rápida o más inmediata.
Bueno, si nos dice después en qué fecha enviaron ustedes esa nota de prensa, que al parecer hemos olvidado todos o que no hemos recibido, se lo agradeceré.
Pues no tengo aquí los datos, pero se lo daremos si esos datos si son necesarios.
Por hacer una recapitulación, ¿a juicio de la Junta esta comparecencia no tiene sentido? Si se han respondido a respuesta a las consultas hechas por los procuradores y se han dado los datos, ¿no tendría sentido esta comparecencia?
Nosotros estamos disponibles para lo que quiera el Parlamento y nuestra misión no es juzgar la tarea de los grupos, sino colaborar con ellos en aquello que nos demanden.
Abrimos entonces el... Vale.
No sé si han tenido oportunidad de compartir una visión sobre lo ocurrido en Extremadura. El presidente ya se ha pronunciado, pero no sé si han tenido oportunidad de comentarlo y en cualquier caso qué análisis hacen y si de alguna manera lo ocurrido en Extremadura les hace pensar en lo que pueda ocurrir en Castilla y León, si temen algo, si están tranquilos.
No hemos hecho una valoración como tal, pero si usted me pregunta, le diré en primer lugar que los extremeños han hablado, y eso siempre es bueno en democracia, que deseamos lo mejor para una comunidad hermana y vecina como es Extremadura, y lo mejor es que tenga un gobierno estable, con capacidad de llevar a cabo iniciativas y, por tanto, que hubiera un acuerdo que permitiera garantizar una legislatura para hacer tareas y funciones al servicio de los extremeños. El mensaje que han dado los extremeños pues es muy claro de quién quiere que les gobierne y cuál es la línea de actuación y tienen que ser los parlamentarios de Extremadura los que a partir de ese momento pues entiendan el resultado y trabajen, y nosotros lo que deseamos es la mayor estabilidad, el mayor crecimiento y el mejor funcionamiento para una comunidad hermana y vecina como es Extremadura. Me preguntaba si esto puede tener una incidencia directa. Cada comunidad es distinta. Es verdad que las tendencias pueden marcar, pero nosotros, lógicamente, lo que nos preocupa es aquello que podemos hacer. Y lo que podemos hacer, y ese es el interés fundamental desde la Junta de Castilla y León, es lo que nos ha encomendado el presidente, que es lo mismo que lo que nos piden los ciudadanos, que nos concentremos en sus problemas, y es lo que estamos haciendo en este Consejo de Gobierno, centrándonos en las personas y en las familias que tienen más dificultades, en el crecimiento económico y en la creación de empleo, en los principales servicios públicos. Nosotros tenemos mucho que plantear a los ciudadanos. Tenemos una comunidad que lidera los servicios públicos en España, que gestiona bien las competencias que tenemos asumidas, que crece que crea empleo y que es competitiva, y eso es lo que tenemos que plantear y debatir estos próximos meses. Eso es lo que se espera de nosotros y en eso estamos implicados como Junta de Castilla y León en este contexto.
Abrimos ahora sí el turno provincial y lo vamos a hacer en Soria, con Cosme Gea de Soria Noticias. Buenos días, Cosme.
Buenos días. Las tres preguntas que le quiero hacer hoy al portavoz son las siguientes. Todas están relacionadas con la vialidad invernal en las carreteras sorianas. La primera cuestión es, ¿cuáles son los criterios que sigue la Junta en Soria para que en las carreteras autonómicas haya algunas que tengan una preferencia sobre otras a la hora de que pasen las quitanieves? ¿Por qué no se ponen más quitanieves a disposición de esta provincia para que se pueda trabajar de la misma forma y en la misma cantidad en todas las carreteras autonómicas? No tiene mucho sentido que en una carretera pueda estar limpia a la hora que la gente se va a trabajar y otra hasta mediodía no se limpie. También en relación con esta campaña invernal, ¿por qué no existe una colaboración real entre las administraciones que gestionan las carreteras para trabajar con las quitanieves en las mismas? Se lo pregunto porque en mi caso vivo en un pueblo que hay una carretera de titularidad provincial y otra de titularidad autonómica, y cuando la quitanieves de la Diputación, en este caso Diputación de Soria, acaba su recorrido en su carretera de titularidad provincial, levanta la pala y se marcha, cuando sería más lógico que actuaran en todas las carreteras con un sistema de colaboración. Y por último, ¿cuál es el plan que tiene la Junta para garantizar la movilidad durante estas fiestas, que además estamos viendo que bueno, traen bastante frío, hielo y nieves, teniendo en cuenta que Soria recibe mucha gente de fuera, porque la mayor parte de la población de Soria se marchó en su día, y en comparación con otras provincias tiene infraestructuras, entre comillas, más precarias, sin kilómetros de autovía, con muchas carreteras que son complicadas? ¿Cuál es ese plan que tiene la Junta? Muchas gracias.
Pues gracias a usted. Son tres preguntas que intentaré responder. La primera es, ¿qué criterios tenemos para determinar cuáles son las primeras vías sobre las cuales actuamos? Fundamentalmente el examen de intensidad de tráfico, viendo cuáles son aquellas en las que más vehículos pasan. Lógicamente son aquellas que en primer lugar y en función de los horarios son las que tenemos que limpiar en caso de que se haya producido algún tipo de impacto como consecuencia de la nieve, y por tanto son criterios objetivos, técnicos, en función de cuáles son los horarios y de cuál es la intensidad del tráfico en cada una de ellas, intentando despejar aquellas que tengan más intensidad y más utilidad para el conjunto de las personas. Me preguntaba por la colaboración entre administraciones. Es verdad que cada administración pues tiene su ámbito de carreteras, pero también es cierto que la nieve no entiende de administraciones ni entiende de competencias. Por eso nosotros tenemos un convenio con la Diputación de Soria para llevar a cabo este trabajo y, por tanto, para que cuando las posibilidades lo permiten de cada una de las administraciones, pues las máquinas quitanieves de la Junta de Castilla y León también puedan actuar en alguna vía titularidad de la Diputación de Soria y las máquinas de la Diputación de Soria puedan hacerlo cuando esto sea posible en alguna carretera titularidad autonómica. Y finalmente es verdad que en la Navidad se produce más movilidad, es una época más familiar, de más desplazamientos, de más intensidad de tráfico y además por clima y circunstancias de las carreteras, pues el impacto de la nieve es algo mayor y por eso tenemos que reforzar todos los servicios disponibles y es por lo que hacemos un despliegue específico con motivo de estas fechas, que procuramos tenerlo lo más actualizado en función de las circunstancias. Y es verdad, claro, que generalmente cuando la nieve es de carácter generalizado para toda la provincia y aunque pases la quitanieve, pues a la hora vuelve a estar las circunstancias de la carretera en condiciones de nieve, pues es algo que a veces pues obliga a un trabajo y a una intensidad más especial que siempre hay que tener en cuenta.
Desde Segovia Audaz pregunta hoy Noelia Garrido. Noelia, adelante.
Hola, buenos días. Hola. A mí me gustaría preguntar sobre la IE University, concretamente sobre la aprobación en la Asamblea de Madrid de la ley de, reconocimiento de la IE University Madrid, que la desvincula del Instituto de Enseñanza de Segovia. En este sentido, me gustaría preguntar cómo valora la Junta esta aprobación y sus posibles efectos académicos, económicos y territoriales para Castilla y León, especialmente para la provincia de Segovia, y si previamente a la aprobación de esta ley hubo algún contacto o algún tipo de comunicación por parte de Madrid o de la propia universidad. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Estamos hablando de una universidad privada y, por tanto, tiene que tomar sus propias decisiones. Nosotros financiamos la universidad pública, no así en el caso de la universidad privada, pero no tenemos ningún prejuicio contra la existencia de estas titulaciones de carácter privado, que también crean actividad y oportunidades en nuestro territorio y que contribuyen a que personas de fuera de nuestra comunidad pues vengan a estudiar a Castilla y León. La IE University está en continuo crecimiento y expansión. Eso no es mala noticia, que una universidad que tiene sus raíces muy claras en Segovia y en Castilla y León, pues tenga una visión de trascender más allá de nuestra comunidad, no es en principio un elemento que nos pueda perjudicar, y lo que sí queremos siempre es que esta vinculación de la universidad con Castilla y León siga insistiendo, y ya les digo que por nuestra parte no existe ningún prejuicio en relación con el hecho de que existan estas actividades generadoras de empleo, riqueza y atracción de jóvenes para nuestro territorio, sin perjuicio de que, como es natural, nosotros financiamos las universidades públicas, que es nuestra competencia.
Pues vamos a cerrar este turno en León con Carlos Domínguez. Y León, adelante.
Sí, hola, buenos días.
Hola.
Vamos a ver, una duda que tengo respecto a un asunto que se ha aprobado hoy, el de la colaboración económica desde la Fundación de la Promoción de Valores e Identidad de Castilla y León, con dos momentos históricos, dos fastos, dos celebraciones que se van a producir aquí en León. Hablan de una cantidad, de una cuantía de aportación de 500.000 euros, pero después al especificar para los 900 años del fallecimiento de la reina Urraca I, cifran 300.000. Y para la siguiente conmemoración, que es la de su hijo, cifran otros 100.000 euros, pues eso, para la coronación de Alfonso VII. Me salen 400, no sé si me puede explicar, porque además hablan exactamente, dicen que será hasta esas cifras, 300 y 100.000 euros respectivamente. No sé si esa otra cantidad que queda, 100.000 euros aproximadamente, tiene algún destino o... ¿Cómo se va a articular el reparto de esa cantidad de 500.000, que al final es la que nos suman en la nota de prensa? Respecto a la comparecencia o no del consejero de Medio Ambiente, yo quería preguntarle, ha comentado un poco pues eso, que han sido adalides de la transparencia, que han informado en tiempo real y posteriormente en diferentes convocatorias, en diferentes plenos sobre todo, de datos muy precisos que comparto con mis compañeros, yo y creo que nadie tenemos todavía, por lo menos por vía oficial, a pesar de que las hemos reclamado en numerosas ocasiones. Yo quisiera saber si consideran eso un ejercicio de transparencia. En el peor año de incendios de Castilla y León y de algunas provincias, históricamente no hay ningún precedente igual, que el consejero de Medio Ambiente, este mismo consejero de Medio Ambiente, haya comparecido a dar un balance en las Cortes de Castilla y León en el año 2015, que fue el primer año que fue consejero, 2016, 2017, 18, en 2019, 2020, en 2021, en el 2022, que fue hasta el momento habían sido los sucesos más graves en los bosques de Castilla y León, en el 23 y también en 2024. Siempre ha habido una comparecencia en las Cortes, a petición propia, de una manera normal, natural, pero este año no se ha celebrado. Yo no sé si, no teniendo como no tenemos los datos oficiales, facilitados por la Junta de Castilla y León en una convocatoria o una nota pública, y no teniendo la comparecencia del consejero de Medio Ambiente que se ha celebrado durante los 9 años en los que ha estado en esta misma consejería, si esta es la definición de transparencia, si entiende el Gobierno que exactamente la transparencia es que no se cumpla en el peor año de Castilla y León lo más básico que se ha cumplido en cualquier otro año anterior. Y por último, respecto a un proyecto en el que participa directamente la Junta de Castilla y León a través de Somacil, que es Forestalia, la planta de Forestalia en Cubillos, en el polígono de Cubillos. Hubo un problema con uno de los socios, dejó la actividad y ya estábamos pendientes de conocer, no sé si nos puede contestar, si se ha retomado y se mantiene esa actividad en esta planta con normalidad a fecha de hoy, y si, como socios que son, pues temen que se pueda perder no solo empleo, se pueda perder actividad y se pueda perder, bueno, pues eso, una forma de combustible renovable que además en Tronca creo que ha habido un punto en el que efectivamente hoy ponen en marcha una campaña para recordar que este tipo de combustible pues forma parte de energías renovables. Si en este caso tienen algún temor respecto a la actividad de esta planta y respecto al empleo también. Gracias.
Pues gracias a usted. En relación con la primera pregunta, los 500.000 euros de la Fundación ya tienen asignados el 80% de estas cantidades, como usted había descrito. 300.000 euros van a la conmemoración del aniversario de la reina doña Urraca I y 100.000 euros a su hijo. Y tenemos una reserva a través de la Fundación de otros 100.000 euros para conmemoraciones que se pudieran plantear en un futuro inmediato y así ya no tenemos que hacer esas aportaciones extras a la propia Fundación. Digamos que se ha hecho una aportación global, de lo cual ya se ha hecho un destino inicial del 80% de los recursos, que en este caso van a conmemoraciones en León, y hay una previsión por el 20% restante, que es una reserva en función de nuevas solicitudes o demandas que pueda haber en un futuro más o menos inmediato. En segundo lugar, nosotros procuramos dar la información más accesible que podemos, tanto a través de la página web, la página de Naturaleza Castilla y León, pues da una información de cuál es el estado de cada uno de los incendios, cuál es el nivel, qué día comienza, qué día termina, cuál es su evolución, y esto es compatible con una información en ruedas de prensa que ha sido muy amplio, tanto con atención de los propios delegados territoriales en cada una de las provincias, de la propia consejería, el director general, el consejero, pero también del propio presidente de la Junta de Castilla y León en algún caso. Esto es compatible también con el trabajo parlamentario, que nosotros respetamos y tratamos de colaborar. Este año quizás ha sido más intenso que en otros ejercicios, pero no quita en modo alguno que exista esta demanda adicional de información y que el consejero la pueda ofrecer. Y la última de las cuestiones, me planteaba usted la situación de la planta de biomasa y de producción de energía en Cubillos del Sil. Creemos que esta es una planta que es útil, que ha cumplido sus funciones, que efectivamente tiene un efecto tractor sobre la actividad en el sector forestal. Hay más de 100 personas pues extrayendo madera del bosque para el input de lo que utiliza esta central, y esto es bueno. Además de ser un recurso no deslocalizable, hemos trabajado de forma muy intensa para que esta actividad siga funcionando, pero no olvidamos que el 85% de la propiedad de la planta es de carácter estrictamente privado y, por tanto, la decisión de su actividad y de su futuro no corresponde a la Junta de Castilla y León, siendo, como digo, el 85% de la propiedad de la planta de carácter privado, quien lógicamente también toma sus decisiones en el contexto actual y en función de circunstancias por las que puede atravesar alguno de sus titulares en el momento presente.
¿Más preguntas? Pues aquí terminamos entonces.
Pues muchas gracias. Pues nos vemos el día 30, si no nos viéramos antes. Veo que hay gente que dice que no. Pues en todo caso, lo que sí que puedo desearos feliz Navidad. Igualmente.